WeToker. Sumamos las partes.
Quiero seguir igual un poco algunas cosas más de tu historia que
sí,
me encanta.
Dale.
Vos además estás dando clases de yoga hace un montón en el instructorado. Sí. ¿Cómo fue ese paso? Porque una cosa es ser alumno o ser profesor y otra cosa es ser instructor de profesores.
Totalmente. La diferencia fue que yo me recibí, entre comillas diría, hace 31 años atrás en la Fundación Indra Devi, dando la parte filosófica, que era lo que me faltaba, porque yo ya venía con el título de profesora de gimnasia, entonces el comando de clase y todo eso yo ya lo tenía. Faltaba la parte de filosofía y las posturas, obvio, que es lo lógico. Sí. Entonces, a partir de ahí, de tener este trabajo físico y de tener este trabajo, bueno, empecé a buscar otras formas de vida y tratar de trabajar desde otro lugar. Espera que me fui un poquito con la pregunta que me hiciste.
Sí, y que cómo te convertiste en instructora de profesores de yoga.
Ahí está. A partir de ahí, no tenía, como te decía, completado los estudios secundarios de ninguno de los dos, ni el bachiller ni el industrial que hice. Entonces, cuando estaba acá en Argentina, para poder recibirme de instructoras de instructores, tuve que hacer bachiller de noche, ¿sí? Daba las clases de día, daba clases en el polideportivo, hasta que me pude recibir de instructoras de instructores. El título que tengo es instructora y juez en yoga. Pero es un título que lo tuve que hacer con gran esfuerzo, que llegué a un punto que me tenía que levantar, ponerle los domingos a las 5 de la mañana para poder cubrir la cantidad de horarios y de materias que tenía que rendir. Pero doy gracias que durante 7-8 años di clases a futuros instructores. Eso estaba avalado por el Ministerio de Educación, así que venía a la fundación un supervisor, se iba viendo cómo evolucionaba el alumno y se hacían las tareas como se hace en cualquier escuela.
Es un instructorado que tiene aval del Ministerio de Educación, hay que decirlo.
Porque es un título oficial.
Claro, es un título oficial.
Que hoy en día ya no está, porque ya se sacó, pero se dio durante muchos años y se formaban instructores con 6 años de estudio como cualquier facultad o estudio en cualquier lugar.
Claro, claro. María del Carmen, a mí lo que me llama la atención con tus clases es que vos sos extremadamente detallista. Vos estás en el músculo de cada alumno, lo cuidás a cada chico y después a cada alumno, a cada practicante, pero además tenés un bagaje súper amplio de posturas, de ejercicios, y siempre estás, ahora recorremos este músculo, este que no sabían que existía, esta variedad, este conocimiento del cuerpo no es tan común, porque yo también he conocido otros instructores, pero es como una característica tuya esa.
Es lo que te digo, me encanta el instrumento. El instrumento del camino de la vida es el cuerpo. El cuerpo, para trabajarlo, lo tenés que conocer. La guitarra, para tocarla, la tenés que conocer. Más allá de que la guitarra la toco a un nivel básico, el cuerpo lo toco a un nivel profundo. Yo, para poder conocer las diferentes enfermedades que podían tener mis alumnos, yo me iba a los congresos que daban en el Hospital de Clínicas.
Claro, porque esto es cierto, vos tenés que cuidar mucho.
Muchísimo.
Mucha gente busca yoga porque tiene un problema de salud.
Esa es otra la diferencia entre otras disciplinas que las podés hacer estando muy sanito solamente, y no esta, que es terapéutico, es para la salud. La salud en lo físico, la salud en lo mental, en lo emocional, como siempre se los digo en la clase. Entonces, para vos saber, tenés que ir a aprender. Y a mí, muchísimas de las cosas que sé, las aprendí en el Hospital de Clínica, pero otras tantas, yendo, como te decías, a diferentes escuelas de yoga, para ver de qué manera trabajaban.
Claro.
¿Qué era lo que hacían? A mí la parte anatómica me
encanta. Curioso, ibas a otras escuelas de yoga para...
Sí. Claro. No, nunca me quedé con uno solo. Nunca, hasta que
encontraste tu identidad.
Hasta que encontré que este era mi lugar, pero sí fui conociendo todo, porque también si no conoces de otros, no sabes qué vas a hacer ahora.
Claro.
Lo que estoy disfrutando hoy. Tiene que ver con todo eso, con que uno vaya viendo qué es lo que le gusta. Para mí, la vocación de servicio es lo más grande que hay. No hay nada más placentero que el otro te diga, se me fue el dolor de la cintura.
Claro, es cierto.
No, ponele como
qué relajado que estoy.
Claro,
qué
exactamente. Entonces, es como que uno tiene que ir buscando la forma de trabajar, que cada cuerpo es un mundo.
Sí.
Y, por ejemplo, Borges decía que cada parte del cuerpo es una estancia.
¡Ay,
y
qué
una
linda!
Una estancia, mirá, vos no la terminás de conocer.
Claro.
¿Verdad? Si
claro.
es que a vos te gusta, vas a ver los paisajes diferentes.
Sí, sí, sí.
Y en
sí,
el cuerpo sí. me pasa exactamente lo mismo. Yo, cada cuerpo de mis alumnos es un cuerpo diferente, es un mundo diferente. Entonces, bueno, aprendo de ellos, pero a la vez, como decís vos, hay un mundo que uno lo va enriqueciendo con cosas diferentes cada día, como la vida.
Claro, exacto.
La vida te pone pocitos, pozazos,
abismos.
Cosas hermosas. Sí, entonces
sí.
uno va viendo.
Sí.
¿Cómo lo paso a esto? ¿Por sí. el costado? ¿Pongo una tabla? ¿Me voy abajo? ¿Qué hago?
Sí. María del Carmen, una cosa que me parece que es crucial en el yoga es la respiración.
Totalmente.
¿Qué
la
lugar,
respiración
qué,
es vida?
¿Qué papel ocupa?
Es lo más importante.
Uh-huh.
Para mí es más importante la respiración que la postura. Si
a
vos
ver,
estás
¿cómo
respirando,
es eso?
Sí, si vos estás respirando bien, toda esa energía va a ir a la parte del cuerpo que vos quieras trabajar. Y esa energía le va a dar al cuerpo la posibilidad de flexibilizarse, de ablandarse, de soltarse y de que salga la postura como tiene que ser. Para mí, la respiración es la vida. Venimos a este mundo con una inhalación. Nos vamos con una exhalación. Sí,
loco,
será
sí.
importante que uno respire bien durante el transcurso de la vida. Cuando estás angustiada, la respiración es cortita.
Sí.
Cuando estás relajada, no se escucha.
Cuando hay amor, uno suspira.
Totalmente.
Cuando uno si está enojado, la respiración se retiene en el pecho,
exacto.
¿no?
Exacto. Por eso los diferentes ejercicios. Pero el más importante es el que me enseñaron en Intradevi, que tiene que ver justamente con inhalar y exhalar por la nariz. Para eso está el aparato respiratorio.
Claro.
Dejar que el aire recorra por detrás y sentir lo que recorre.
Sí,
llenar
sí,
los
sí.
pulmones de base arriba y vaciar de arriba abajo. Esa es la respiración profunda, y la diferencia que hay entre lo profundo y lo normal es que lo normal vos no sos consciente de estar
claro.
respirando. En cambio, en lo profundo vos lo haces consciente. Esa es la diferencia, y en realidad esa es la respiración que uno tendría que estar atento a llevar en toda
claro.
la práctica, en la clase de yoga.
Y en la
pero
vida.
En
decís.
La vida, claro. En la vida y viendo.
No esperás pues, mucho.
Y sí, claro. se espera.
Se espera.
El tema es la práctica.
Sí.
O sea,
exacto.
que vos sientas como siento yo lo bien que me hace.
Claro.
Que vos sientas como siento yo que, bueno, podemos transmitir eso al otro.
Claro, en definitiva, eso se transforma en energía positiva.
Exacto. Energía
sí.
de vida.
Tal cual.
Yoga y respiración van de la mano. Si no
otra
hace
cosa
gimnasia.
Que va de la mano con el yoga es hay dos conceptos que para mí son diferentes y me gustaría que nos aclares a ver de qué se trata. Uno es la meditación y otra
sí.
cosa es la relajación.
Perfecto, hay una diferencia muy grande. Cuando meditamos, lo que hacemos es calmar el torbellino de pensamientos. Briti
claro.
se llama eso, que es calmar el torbellino de pensamientos. Para calmar el torbellino de pensamientos, uno tiene que estar sentado. ¿Por qué? Porque a lo largo de la columna están alineados los 7 centros principales de energía, o chakras, que hemos
sí,
escuchado
sí,
mucho.
Sí, sí, es un término.
Para meditar es eso, es alinear la columna, alinear los chakras y trabajar con la respiración, por ejemplo, como una de las tantas técnicas para concentrarse y aquietar ese torbellino de pensamientos. Están los sonidos, que te decía, una de las tantas ramas uh-huh. del yoga, que es el mantra. Está la concentración en un objeto de fe, un mandala, por ejemplo, o algo en el que uno crea. Y eso hace que bajen los torbellinos de pensamientos. Y algunos maestros te dicen que es como sumergirse a lo profundo del mar, donde está la paz absoluta, la calma total. Uno llega a eso. Y la diferencia con la relajación, que la relajación es física.
Ah, claro,
no
es cierto.
Mental. La
sí.
meditación es para la cabeza, para el cerebro, para la mente.
Uh-huh.
La relajación es para el cuerpo, es relajación física. Hay que aprender a relajarlo, porque en realidad
claro.
uno no se queda quieto un momentito.
Estamos con los hombros,
claro, hombros arriba, claro.
Sí.
Entonces, en la relajación lo que uno logra es relajar su cuerpo, el instrumento con el que camina
claro.
o transita en el camino de la vida.
Sí, sí.
Eso hay que relajarlo, así como está el día y la noche, el día la actividad, la noche el descanso. En la práctica de yoga hay una parte práctica física, respiración, y lo último es la relajación, que es justamente donde vos dejas que todo, o decantás hacia la madre tierra todo aquello que cargaste en el día. Sí. Por eso es tan lindo el yoga también, ¿no?
Y la diferencia, porque tiene las dos cosas, o las tres.
Todas,
porque te quería llevar al otro tema que hoy lo tocamos un poquito, que es esta cuestión más filosófica, sí, ¿no? O sea, que muchos lo han confundido y lo han atacado en una época, sí, me acuerdo que era bastante común, como una cuestión más religiosa. Pero convengamos que hay esta cosa que las posturas, los nombres son en sánscrito, uh-huh, esta cosa de las de los maestros, hasta adoptan la vestimenta de uh-huh los maestros hindúes o indios. ¿De qué se trata la filosofía que hay detrás del yoga? ¿O cómo vos la traes al occidente?
Bueno, en realidad la trajo Indra Devi, claro, la gran maestra. Mataji, Indra Devi. Mataji como madrecita. Todo lo agregado en G es como madrecita, como lo cariñoso que decimos nosotros. Mataji, Indra Devi. Ajá. Como una diosa. Ella era la embajadora de la paz. Ella es la que trajo esta disciplina a la Argentina, en una época donde era todo muy machista, y la mujer no tenía
razón, encima era mujer.
No, ni nada. Claro. Aparte, una revolucionaria total, porque en esa época hay fotos en la fundación donde ella está con un yorcito, con elástico acá. Imagínate que en esa época se usaban las polleras todas largas, y era todo muy, muy distinto. Y en realidad, lo que ella nos trajo a nosotros es la forma de trabajar como estoy trabajando, claro, para la salud, para el bienestar. Ella decía que a los argentinos les faltaba la alegría, les faltaba la espiritualidad, les faltaba la fe. En realidad, los indios tienen indios, se llaman los que viven en la India.
Claro, los hindúes
es una
religión. Es cierto.
Es una religión.
Entonces, los hindúes como los católicos, como los musulmanes.
Exacto.
Indios como un argentino, un uruguayo.
Un uruguayo, ahí está, ahí está.
No nos olvidemos de los uruguayos, esta chica.
Es la realidad. O sea, sí, ellos adoptaron posturas que hacían que justamente el cuerpo, la mente y el espíritu estuvieran en armonía. Eso es lo que ella nos trajo a nivel filosófico, y tenemos que acordar que los nombres en sánscrito es un idioma que es el primer idioma, es la madre de todos los idiomas. Uh-huh. Ella siempre decía en sus charlas, que tuve la suerte de disfrutarla, en sus charlas que bueno, que yoga era la unión, la comunión entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Yoga viene de yug, que es yugo, no hay nada que nos viene de arriba, hay un esfuerzo, hay un trabajo para hacer, claro, pero que además los nombres en sánscrito nos comunican a todos los seres del mundo en la práctica de yoga por ese idioma.
WeToker. Sumamos las partes.